Hola, soy Félix Arrán desde el Centro Enlace de Barcelona en una emisión podcast para Scalae. Introduciré con unas, espero, las mínimas palabras lo que luego se vuelve a explicar y de manera extensa, que es una nueva familia por el lugar donde se producen y por las intenciones para con ello, una nueva familia de conversaciones. Son conversaciones, las de esta familia, como digo, que se producen desde Madrid, desde el Centro de Enlace de Arquitectura de Madrid, y también más conocido como Zona de Expertos, una iniciativa impulsada por Tomás Díaz Magro y basada en su experiencia, en sus experiencias en realidad, que acaban por constituir pues eso, un grupo de trabajo, un grupo de empresas, un grupo de personas, un grupo de gente que sabe mucho de lo suyo y que plantea una convivencia, una conversación abierta y continua con profesionales, pues con la intención de ir como destapando, ir descubriendo sistemas que pueden permitir que partes o elementos completos que tienen que ver con la arquitectura sean interesantes, sean mejores, tengan esa cuestión de la perfectibilidad que tanto persigue Tomás. Esta es la introducción, una introducción a una primera conversación que tiene que ver con la investigación de César Ruiz Larrea y del sistema BioPix, una investigación mano a mano, como digo, con Zona de Expertos y en particular, en este caso, con Tomás Díaz Magro, con la experiencia de su trabajo con el plano horizontal, concretamente del suelo y su desarrollo de sistemas, su trabajo con el poro como elemento de relación a través del vacío y consiguiéndose simultáneamente un elemento de comunicación y estructural. Bueno, todo este misterio, toda esta circunstancia, acaba concretándose, como digo, en un sistema, BioPix, que da sentido a la primera de las exposiciones y de las conversaciones y de los encuentros que se dieron en el Centro Enlace de Madrid y que a continuación, pues ya en las voces de sus agentes, incluido yo mismo, vamos a escuchar. Vamos a ello, vamos a Madrid y sin AVE, directamente. Buenas tardes, gracias a todos por venir a compartir esta jornada, esta situación que nos hemos acostumbrado y nos gusta acostumbrarnos a que sea importante por quienes venís sobre todo, ¿no? La verdad es que es un placer en una cosa que tiene que ver con César y con Tomás, ¿no? Y con la sinergia que se produce desde la lógica de lo que ocurre en este local, que personas como Germán de Castro, Luis Martínez Santa María, Maite, qué bien que hayas venido, los amigos de IAD, Izaskun, Santiago, nos gusta, me gusta saber los nombres de todos los que estáis, Carlos, los amigos de Vitro, Antonio, a Miguel de Guzmán y una persona que no conozco, Fermín.
No, yo me llamo Ángel Vallejo, soy el teléfono.
Ángel Vallejo, pues luego insistiremos porque es importante que lo que ocurre aquí nos demos cuenta precisamente de la importancia de los nombres y de las situaciones, ¿no? Lo que vamos a contar hoy y que luego intentaremos compartir en la conversación es el porqué y la razón de una apuesta personal que es la de Tomás, derivando una situación vital, una trayectoria en la que la investigación siempre ha estado presente de manera voluntaria o involuntaria, consciente o inconsciente, como todo eso hay un momento en que decide darle un formato definitivamente consciente y convertirlo en la lógica de una fundación que se orienta a una tarea pendiente, a una cuestión no respondida, que es de qué modo desde la arquitectura, desde lo que es próximo a producir arquitectura, se articula en serio y de una manera que quizá otros conocieron antaño, ¿no? En otros países, en Europa, a principios de siglo. Pero bueno, hoy y desde Madrid concretamente, ¿cómo se sustancia eso? ¿Cómo se sustancia eso en relación a la duda sobre la existencia y el papel de la propia industria? A la duda y la existencia del papel de lo que siempre se ha considerado el oficio, o los oficios. En fin, una experiencia que una cadena seguramente de voluntades y de casualidades conduce a que se crucen los caminos de Tomás y de César y que produce una situación que ha resultado ejemplar, modelo cero le hemos llamado, para impulsar algo que es bueno, que es interesante, que se repita como procedimiento. Porque permite tener la confianza, hasta el optimismo, se decía en una conversación reciente, de pensar que, que efectivamente que que es posible interactuar y trabajar coordinadamente con eso que antiguamente se llamaba industria y que más antiguamente se podía llamar oficio, que es posible seguir reflexionando sobre ello, localizando sus elementos de interés, hacerlo incluso atendiendo los paradigmas que correspondan, sean nuevos o viejos, incluso y a pesar de todo poniendo en marcha procedimientos que conducen a buenas o interesantes arquitecturas, que como mínimo ayudan a que la vida sea un poquito mejor, ¿no? Esa es la pequeña historia, eso es el nacimiento de una situación que en detalle ahora explicarán sus agentes principales, que son Tomás y César, y que una vez desvelada y sabiendo quiénes estamos, intentaremos convertir en una pequeña conversación sobre un tema que nos interesa de manera especial y que tiene que ver con aquellas cuestiones que rozan la idea de la autoría y la propiedad. Pero bueno, empezamos por el principio, ¿no? Y doy voz, aparte de daros otra vez las gracias, de verdad, a César para que nos comente qué pasó, cómo fue esa historia, qué ocurrió, para que se entendiesen César Villarreal y su equipo.
Buenas tardes.
Y Tomás Díaz Mago y su equipo.
Bueno, pues a ver cómo os lo cuento sin que sea. Bueno, en realidad esto surgió por un concurso que tuve la suerte de ganar, que era un concurso que salió para hacer la Agencia Andaluza de la Energía, ¿no? Entonces, una de las bases del concurso es que insistían en que fuese un edificio que estudiase y que investigase todos los temas de sostenibilidad, vamos, de energías alternativas, renovables, ¿no? Pero que fuese el propio edificio un experimento, es decir, fuese un laboratorio y que superase pues esa banalidad, ¿verdad?, de hacer un edificio y luego colocarle prótesis pues para que aquello funcione, o sea, que no sea un problema exclusivamente de colocar paneles, etcétera, sino que fuese algo más. Entonces, y las bases del concurso insistían mucho que todo el proyecto, el edificio, fuese un paso más. Entonces, a mí se me ocurrió, estuve desarrollando en el estudio el proyecto, se me ocurrió pues hacer un proyecto que era en Sevilla, en la isla de la Cartuja, y que evidentemente pues tenía las condiciones pasivas que en Sevilla el clima pues tiene que tener, ¿no? Pues patios evaporativos, zonas de sombras, tal, etcétera, y tal. Pero en un momento determinado, buscando cuál podía ser esa especie como de, pues un poco lo narrativo, lo que podía explicar el edificio para la nueva agencia, y que además el propio edificio fuese casi el explicase a través de elementos de arquitectura estos temas de lo técnica, digamos, de técnica para obtención de energías alternativas, etcétera, empecé a dar vueltas a hacer una fachada activa, es decir, una piel que, en vez de diseñar la piel desde criterios compositivos, que fuese la propia piel generando unas cartografías energéticas que estudiamos en la parcela donde era motivo el concurso, y entonces estudiamos mediante unos programas de ordenador que esto lo hicimos con el Centro de Energías Renovables, el CENER, de Pamplona, con el cual yo hice el edificio sede. Entonces pues he estado investigando mucho en estos temas, porque es un tema que me parece fundamental, que me interesa muchísimo, creo que además es el gran reto ahora de la arquitectura, es decir, me parece que yo creo en eso, que es un compromiso, que la sostenibilidad es un paradigma que tiene que ver con muchas cosas, que todavía no sabemos a ciencia cierta qué es, que falta objetivarlo mucho, falta hacer ciencia de eso, pero que evidentemente en este paradigma es donde se está jugando, creo yo, el futuro, digamos, de la humanidad, y por tanto la arquitectura como respuesta a esta problemática social pues tiene que entrar ahí, ¿no? Y superar todos esos temas que os decía de prótesis y tal. Entonces, este tema que yo lo llevo desarrollando en el estudio para intentar buscar un lenguaje que surja precisamente de esta problemática, que vaya más allá de la aplicación de una tecnología y tal, bueno, pues empecé a desarrollarlo en este edificio, en el concurso. Entonces lo que proponía era una fachada activa, una fachada que, siguiendo esta cartografía que hicimos, una cartografía en la cual estudiamos las radiaciones, cogimos el sólido capaz, explicando un poco el proyecto, se cogía el volumen que daba la ordenanza, y entonces ese volumen estaba orientado, y estuvimos estudiando las radiaciones a lo largo del año, los vientos. Ahí en Sevilla, no sé si lo sabéis, hay un viento que se llama el viento de marea, que es el viento que refresca, porque cuando vienen las brisas que suben, las que vienen del mar, ¿no?, que suben por todo el valle del Guadalquivir, por la tarde es un viento que aporta humedad y que baja, por tanto, por evaporación, la temperatura. Y entonces, bueno, en Sevilla es un dicho que cuando está mucho calor, mucho sofoco, la gente dice, espera que suba la marea. Entonces a mí me llama mucho la atención que en Sevilla dicen sube la marea. La marea es ese viento que el sevillano está muy familiarizado con él y que lo que produce, ¿verdad?, es una refrigeración por evaporación de temperatura en el Valle del Guadalquivir, y que luego, curiosamente, por la noche vuelve otra vez por un proceso de inversión térmica entre el mar y la montaña, y que lo canaliza por todo el río. Entonces hay unos fenómenos muy específicos del clima de allí, ¿no? Entonces eso, la iluminación, las vistas, en fin, con eso hicimos unas cartografías y las aplicamos por superposición con unos programas de ordenador a las fachadas. La pura geometría que nos daba la ordenanza de máxima ocupación y, por tanto, la ocupación que podíamos darle al edificio, la mayor posible, y empezamos a investigar sobre eso y a trabajar sobre una pixelización. Es decir, con un programa de ordenador nos dio dónde pues había más cargas térmicas, más cargas de radiación, y por tanto era más favorable pues la fotovoltaica o la solar térmica, o por tanto zonas de sombra con elementos de celosías, que por tanto podía crear unos elementos en sombra y un flujo y una aceleración por efecto Venturi de los elementos de flujo de aire, etcétera, etcétera. Todo eso conjuntamente con los del CNER estudiamos todo un proceso y tal, y al final el proyecto, la composición y el cerramiento dio con unos elementos que lo redujimos al metro cuadrado, que es un metro por un metro, que es un píxel, un metro por un metro, porque es muy fácil, es universal, y tenía inmediatamente, bueno, pues la analogía del precio del metro cuadrado, que es lo que estamos siempre como analizando, y además que es múltiplo de casi todo, ¿no? O sea, que realmente el metro pues es una medida universal, y me parecía que era interesante volver más a hablar del metro que el 30-60, bueno, parecía que era una medida que funcionaba bien, y entonces empecé a trabajar sobre eso que estáis viendo ahí, que es un módulo que es desmontable y que es intercambiable, y para lo cual se necesitaba una fachada que tuviese esas posibilidades, ¿no? Claro, en eso me cruzo con Tomás, que ya nos conocemos hace tiempo, y que, bueno, pues él iba investigando, y que tenía esta historia de montar lo que es, él pues ha trabajado muchísimo, como sabéis, los techos, suelos, tal, el poro, etcétera, etcétera. Entonces dije, oye, venga, vamos a ver si podemos. Entonces fue él el que realmente tiró y me dijo, oye, César, creo que esto es una idea para hacer una fachada activa que podamos intercambiar. Entonces necesitamos técnica, es decir, necesitamos a los industriales, porque claro, hasta ahora no se hacen paneles fotovoltaicos de uno por uno, porque realmente vamos a la industria y lo que hay es el de dos por uno en solar térmica o lo que sea, y utilizamos eso como si aquello fuese inamovible. Entonces acaban colocando pues siempre el dos por uno, etcétera, ¿no? Y entonces pues hablando con gente Isofotón, etcétera, dijo, oye, pues se puede hacer de uno por uno, lo que pasa es que este modelo pues es de los años de Catapún, y como nadie lo ha cuestionado, pues se sigue fabricando esas medidas. Y entonces empezamos a trabajar sobre un módulo de uno por uno, que es una fachada en la cual este píxel es intercambiable, y podemos hacer un píxel ventana. Se termina en cerámica, se remata en vidrio, se remata en panel fotovoltaico, en solar térmica, agua caliente sanitaria, etcétera, etcétera. De tal manera que tiene un sistema que ahora os contará. Ahí tenéis un poco todo el sistema, lo estáis viendo, ¿no? El invento. Entonces, estos píxeles son intercambiables, de tal manera que en función de la cartografía, incluso del proyecto que uno pueda llegar a tener, pues tú puedes colocar tus vistas o tu radiación, etcétera, en función de la situación geográfica en la que estás. Entonces, pues esto empezó a tomar cuerpo y Tomás, pues con lo entusiasta que es, y los dos, pues empezamos a dibujar, a trabajar, y empezó y bueno, pues estaba esta zona de expertos, tú lo tenías ya esto funcionando, y dije, oye, pues este es el sitio para trabajar. Entonces, lo que hace Tomás es que en zona de expertos, que es aquí, ha constituido una sociedad donde hay una serie de socios que son industriales, pues de primera línea, que ahora lo mejor os contará, y entonces para nosotros, para los arquitectos, en este caso para mí, era muy cómodo, porque claro, cuando teníamos que desarrollar un problema de dibujo, de diseño y tal, pues me venía aquí un rato, que a lo cual era bastante más tranquilo, porque te quitabas de la vorágine del despacho, venías aquí, y entonces estaban como todos los técnicos que tenían que estar, y todos los industriales con Tomás encima, entonces todos los problemas se iban, y bueno, pues para dentro de una semana te tenemos un prototipo y lo vemos, y pum, pum, y se iba haciendo así, con lo cual era muy dinámico, ha funcionado pues muy bien, y hemos conseguido desarrollar lo que fue un invento a través de un concurso, de tal manera que claro, está patentado, se ha producido de una manera industrial, está patentado el producto y tal, y está testándose, y de hecho, pues el edificio ahora va a salir a concurso para adjudicación de empresa, y lo vamos a hacer, pues yo creo que en 2 meses empiezan las obras, pero ya tenemos esta fachada Biopix, que además, curiosamente, claro, esto ha ido a más, de tal manera que ahora la fachada Biopix es una fachada que tiene una aplicación tremenda, y está Tomás ahora moviendo esos asuntos, porque por ejemplo en medianerías vistas de muchos lugares de España que están al sol y que están pues muy deterioradas, y se superpone esta especie de falsa fachada, de fachada técnica, que tú puedes activarla generando y captando energía solar, y el ayuntamiento o la comunidad de vecinos pues tiene una posibilidad de bajar su y obtener unos ingresos muchos medios. O incluso, y estaba estudiando también Tomás, temas de polígonos industriales, estos que tienen, pues, que son muy banales y que al final los resultados formales pues están muy deteriorados, y superponer estos sistemas de cerramiento de fachada que con esta subestructura que veis ahí, y que luego tiene el poro, donde además el poro es muy accesible, todos los mecanismos entran por, ¿cómo se llama esto? Por
conexiones,
es decir, que tiene una tecnología detrás que no es los cachivaches, esto es que cuando vemos un panel solar o un panel térmico, estas cosas que parecen que son como el siglo XIII, ¿no? Porque es que son ahí con una cosa como de invento del tebeo, ¿no? Y entonces, bueno, pues toda esta tecnología se ha desarrollado con ciencia y con tal, y entonces la fachada se ha puesto ya en está patentada, y esto ha sido un poco así en breve, vamos, brevemente, lo que ha supuesto tal. Entonces, el espacio este, que yo creo que ha sido todo el tiempo que hemos estado trabajando, más luego todas las sesiones de intercambio de ideas y tal, pues es un poco esta especie como de estudio donde se reúnen, donde yo creo que Tomás ha conseguido que industriales, gente muy preparada, y además de esa industria, pues te mandan aquí a la gente que sabe de esto, pues nos reunimos en esa mesa redonda que veis ahí, y entonces en una hora y media de bombardeo de ideas y tal, pues salen muchas cosas, y la siguiente reunión ya es con respuestas y tal, con lo cual hay un campo de intercambio, de creación con la industria, como decía antes Félix, pues realmente que yo no, por lo menos nunca he encontrado de una manera tan tan unida, ¿no? Porque siempre en el estudio, cuando se te ocurre una cosa, pues lo que es tedioso es que tienes que ir a internet, buscar a otro, llamar, siempre te viene el vendedor, y el vendedor te vende la moto mejor y tal, y dices, bueno, pero esto cómo funciona y tal, y hablar con el especialista de nivel técnico, pues muchas veces cuesta mucho, ¿no? Entonces, claro, ese camino, aquí Tomás lo tiene perfectamente encarrilado y encauzado, con lo cual es un espacio donde mi experiencia ha sido estupenda, porque he aprendido muchísimo de todos estos temas, he aprendido mogollón, me ha abierto pues mundos tremendos, increíbles, cuando estás hablando de muchos sí, temas, ¿no? Y entonces es un poco, bueno, no sé si esto es un poco lo que querías que contase.
Sí, momento, sí, ¿no? Comentábamos en estas conversaciones, claro, interesa siempre explorar eso que tiene de común, personas diferentes y las cuestiones diferentes, ¿no? ¿Cómo se producen las situaciones? Y hablábamos de ese ingrediente compartido, seguramente también por parte vuestra, que es el aprecio por aquello que es preciso.
Sí,
o sea, no tanto pensar que hay una perfección que es buscable, que bueno, quizá está en algún lado, sino más bien esa idea de lo preciso. Tanto en sentido de ajuste fino, aquello que encaja, aquello que tiene su lugar, como también aquello que es necesario, que tenía que ser de esa manera y que se justifica en base a su necesidad, ¿no? Yo creo que esa es parte del leitmotiv del trabajo, de las búsquedas de Tomás, ¿no? Una necesidad autoimpuesta, ¿no? En toda una trayectoria, esa necesidad, ese aprecio, como digo, por la precisión, ¿no? También quería comentar una cosa que hemos ido insistiendo en estas pequeñas sesiones, en las que en pequeños grupos vamos charlando de estas cosas, porque siempre hemos tenido el convencimiento de que estéis aquí, de llamaros, no es porque pensemos que se os puede comentar o que os puede interesar un asunto, sino porque la idea es que pensamos que tenéis un papel en lo que ocurre aquí. Pensamos que sois personas que de un modo y otro en algún momento estaréis, o nos gustaría que estuvieseis en la mesa, como explicitando, dando vida a vuestro sentido de la precisión. Porque la precisión no siempre también se sustancia y se concreta en una investigación estrictamente industrial. O sea, este es un local, esta es una situación que intenta dar vida, como decía, a esa idea que nace de la voluntad de investigar, en el que efectivamente de la arquitectura y la humedad es un tema que, por mucho que trabajes y la gente tira vasos, no se resuelve, ¿no? Hablaba de precisión, en cualquier caso, como es elemento compartido, y quería dejaros claro que nos hace ilusión pensar que en las investigaciones, que desde aquí hay una responsabilidad de buscarlas, de propiciarlas o de recibirlas, del mismo modo que hoy tenemos este modelo, esta actitud, ¿no?, de explicar quién es César mediante un visual que ha preparado Jorge Díaz, ¿no?, o esa investigación visualmente cómo se concreta, o incluso si antes cuando habéis venido en el local que estaba más en penumbra para ver lo que ocurría aquí, habéis oído una música que se oía, que en principio es la que César decidió que es la música que le gustaba oír o que le gusta oír cuando piensa que está pensando, ¿no? Ese concierto de Colonia de Keith Jarrett, creo que es la música que está sonando cuando el local está en penumbra, ¿no? O esa maqueta a escala 1-1, que era, para mí era como una obsesión, o sea, años persiguiendo a ver cuándo conseguimos poder exponer esa situación en la que se intenta construir un trozo, algo que Maite experimentó en Granada hace años, creo, ¿no?, cuando estabais con lo del auditorio, en aquel también pabellón de obras, ¿no? Estas ideas de el modelo cero, ¿cómo lo trabajamos, no?
De hecho, esto que veis ahí fue, esto ya ha evolucionado mucho, es decir, esto se quedó en una fase porque se tuvo que poner hace un mes cuando empezamos con estas sesiones y tal, o sea que ahora ya pues el poro se ha fundido con el panel fotovoltaico, el poro ya puedes hacerlo o no hacerlo evidente, que era uno de los temas que a mí siempre y a Tomás nos preocupaba, es decir, que el poro pues podía generar como una reiteración, y bueno, pues ahora hay un poro que se coloca y que desaparece, con lo cual el despiece, bueno, está hipotecado el despiece. Pero vamos, a mí lo que me parece interesante, Félix, es que yo creo que esto lo que es un espacio que está poniéndose en marcha, que Tomás está, y que yo creo que lo está poniendo muy bien, yo creo que lo está encajando bien al servicio de, entonces, pues, viéndote a ti, Carlos, que estás siempre trajinando con tus inventos y diseños de eso y tal, y que lo hemos sufrido muchas veces juntos, y todavía más con ese tinglado, ¿cuántas veces tú estás ahí mintiendo y invento de cómo el cristal se puede colocar? Y entonces lo diseñas, pero llega un momento que nos cuesta, y a ti te cuesta
ese,
a ver con
ese
quién
tinglado es la Torre Sif, ¿no? ¿Eh? Ese tinglado es la Torre Sif, te refieres.
Esa torre Sif, pero bueno, que eso está lleno de pequeños inventos que son muy, joder, que le han dado muchísimo al coco para conseguirlo, pues eso de inventos de tal. Entonces, yo me acuerdo que estabas ahí, estabas con Enrique D'Angelo y tal, pues si en esos momentos hubiera estado tal, pues a lo mejor pues te hubieras acercado aquí y dices, oye, Tomás, mira, esto tenemos tal. Ah, pues mira, espera, que mañana te llamo al de que hace funde tal, y en una sentada de 3 horas te da. ¿Sabes? Pum, pum, te pone y te dice, mira, la máquina de extrusión hace esto, luego las limitaciones son no sé qué, el aluminio que tienes que colocar de tal, no te compensa esto, pum, 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 pim, pam, pam. Uy, pues pum. Entonces, se desarrolla, es decir, que es como un laboratorio que los arquitectos, pues, está muy bien, porque yo creo que no hay en España una cosa así parecida.
Tomás lleva toda la vida haciendo modelos cero. No sé si conseguiremos hacer un modelo cero de algo que se le olvidó probar a Melnikov, quizás sí, quizás lo podamos conseguir. Pero Tomás lleva haciendo modelos, ¿no? Empezaste con De la Sota, ¿no?
Mucho antes.
Sí.
Bueno, sí, De la Sota era de la cuerda de Carvajal y de García Paredes y Corrales, Morezún, en fin, todo ese trocito de Bretón de los Herreros tan denso, ¿no? ¿Perdón? Sí, hombre, claro que sí.
Es que ha tenido dos vidas.
Sí, sí, sí.
La propia
sí,
y la prestada.
Sí, sí. Y bueno, pues el esquema realmente, al final, yo que convivía con toda aquella gente decidí ahorrar como 6 o 7 años y toda la carrera. O sea, mi hermano arquitecto dije, pero salto. Entonces me lo salto directamente, o sea, voy a ser arquitecto de facto, pero bueno, pues no firmaré proyectos, pero ya, pues haré con otro. Pues ya está, una postura femenina si quieres en esa decisión, sin saber lo que estás haciendo, ¡pah! Te irás para adelante. Entonces entras violentamente a tocar cosas, ¿eh? Y entras en carga con una rapidez y en un grupo maravilloso, porque aquella, todo ese fomento y vivir con Coder y vivir con gente realmente solvente, pues eso daba.
No se había mucho de inventos en esa época de la gente, claro, ¿no?
Bueno, pero por ejemplo, tú llegabas a un planteamiento divertido con la lámpara de Coder, ¿no? La de los gajos famosa, que la gente la ha estirado su vida.
La que no ilumina.
Como un farolillo, sí. Tampoco ilumina nada. No hacía falta, es divertido. Bien, pero lo que pasa es que tenía, es decir, había cometido un arquitecto una insolencia constructiva. Es decir, en función de que había posiblemente escasez de materiales. Entonces, pues una lámina que no era papel, pero que era madera, prometedora, cálida, la cultura de tal, bueno, pues le incitarían, supongo, a utilizar no sé qué, hijo de cosa más sencilla, con un cartón corto, pago, tal. Sí, pero no olvido que esa madera se le raja. Es decir, la madera tiene un periodo, como la piel, se aja, pierde la humedad, no se le carga la humedad, se rompe la lámpara. Es un fracaso mortal. Es decir, yo veo que casi toda la arquitectura en la cual yo he, de la cual vengo, de la cual he cargado y la cual ofrezco a los demás, pues grandes ideas mal resueltas. Y esto es una tara mortal que gravita sobre mí de una manera importante, queriendo como ir tapando faltas permanentemente de lo que los demás no han hecho. Entonces esto se ha enviciado con el problema de la evolución de otro modelo que a mí me parecía el que conocí. O sea, cuando tú conocías una bicicleta, conoces una bicicleta y así la dibujas. El modelo de Saconia, el modelo de Duarte, el modelo de Agromán, que eran empresas como el Corte Inglés, absolutamente grandes, como no había en la competencia quien hiciera cálices para una iglesia, pues tenía una fábrica de cálices. Y si tenía que poner un pinar, se compraba un pinar y luego lo talaba. Faltaría más. Y entonces tenía esa escala. Y entonces para mí ese es un constructor. Lo demás es gestión. Entonces esto ha ido perniciosamente para una serie de cosas, se ha ido degradando el modelo. Cosa que en el automóvil ha mejorado, en la arquitectura se ha degradado. Y entonces yo esa operación pinza no voy a renunciar a ella. Y entonces yo veo un modelo de volver a coger poder en que volver al modelo de que la administración de casi el arquitecto sea que se queda con todo ese tipo que llaman marrón, ¿no? Pues que realmente se lo quede por 3 pesetas más, pero que haga la obra. Que manden el dinero, que manden las decisiones y que sea un administrador absoluto de sus ideas, de su tiempo, del resultado. Porque al final es lo que es, solo que con ideas mal compartidas por terceros. Y eso es un cansancio terrible y a nadie le interesa el resultado final, es decir, casi la arquitectura está pasando por grandes fotos, maravillosamente colocadas, unas memorias divertidas, y cuando tú vas a pasar un edificio de ciertos años, pues te das cuenta de que se ha degradado. El resultado no coincide con el ayuntamiento o el hospital de Uppsala de Alvaralto, que lo persigue, sí que yo lo perseguí con 18 años y pensaba encontrarme algo parecido a Jacobse con la caja de cristal del edificio de la SAS, la repera para entonces, pues no. Este pintaba los cercos, es decir, estaba impoluto de oficio. Tenía un mantenimiento, gente muy honesta, muy culpa, y eso va quedando. Eso te va formando, y entonces no soy voluptuoso en los acabados, lo que me interesa es la geometría, me interesa la perfección, la coincidencia, es decir, me interesa evitar, es decir, yo creo que, lo he dicho en todos los sitios que voy a las obras y tengo oportunidad, es decir, un arquitecto debería regalar 40 metros cuando llega una obra, es decir, voy a medir con esta marca. No, lo marco, no, hay un milímetro de diferencia, o sea, bajo nota. Entonces yo he llegado a la chulería de que no tengo que medir, porque cada uno de los elementos que van a regir el espacio será medida absoluta que tiene, entonces solo cuento unidades, ¿no? Es decir, es un diálogo distinto que tiene unas importancias cuando entras en el diálogo terribles en la expresión del edificio, cómo se ocupa, hasta cambiaría el tamaño, no dirías hasta un pilar, sino oye, coge 5, pasan cosas divertidísimas, y eso influye mucho más de lo que parece en el uso, porque yo me quedo en los edificios, los arquitectos normalmente migran, uno lo pone en raya prohibida, por ahí no pasan, pero bueno, de vez en cuando vas alguna vez, no suelen ir, y nosotros sí vamos, y entonces vas viendo claramente cuál es la vejez, lo que pudo ser, lo que no ha sido, cómo le vas impostando nuevos sistemas ahí con el forces, como puedes, al contrario, todo ese oficio, ha llegado un momento en que se crea una empresa, esa empresa pues muy bien ha permitido cosas como crear la familia, terminar la familia. Cuando llegas a un nivel donde dices, pues esto está, y ahora qué hago. Pues ahora digo, empiezo. Y entonces hemos creado esto de una manera bastante insensata, que es un centro que quiera latir, que se pueda reunir gentes que tengan intención de compartir cosas. De si tengo un problema, que es muy sencillo, muy difícil decirlo, pero muy sencillo, y quién me puede ayudar. Entonces el modelo que hemos intentado crear es con el que yo he convivido mucho tiempo, es decir, yo he frecuentado grandes industrias, he aprendido cuáles son los intereses de la industria, que son tan honestos como cualquier otro, lo que pasa es que se mueven como los camaleones distintos, es decir, y parece que, claro, ellos tienen un sentido de agitar su vida, que os voy a contar de lo que es, pero desde mi perspectiva, que es como lo veo y cómo he conseguido un rosario de industriales que va creciendo. ¿Por qué? Bueno, porque las claves es que ellos tienen un I+D referido a su producto, que lo colocan en una caja, lo sueltan en un par de caídas en una obra y no les importa nada. Y entonces todos los objetos salen más detritos que se quedan. Entonces el problema es que los edificios están compuestos por sistemas que hablan códigos distintos. que los sometes como quieres, con el parentesco de color, con el como quieras, pero no están pensados globalmente. Es decir, entonces el coche está pensado de otra manera y ese modelo a mí me interesa. Me interesa, por ejemplo, que siendo un coche mucho más barato por metro cuadrado que una casa, vas a 200 por hora lloviendo, coño, no entra ni una gota. Y en una carpintería de 300.000 millones te entra condensación, te digo, te decir, no tiene sentido. No tiene sentido. Entonces, ¿aquí qué hay que hacer? Pues hay que hablar con el del cristal, con el de la junta, si tiene que existir junta, etcétera, etcétera. Y desde el punto más alto de la arquitectura, de entender cuál es cuando vibra y para qué estáis, escoger esos dos elementos y hacer que ese Carden funcione, sin que haya un mal cambio. Y eso es lo que yo creo que nosotros hemos conseguido en esta, en este trato importante. Entonces, ha pasado más cosas. Han pasado que los industriales, al ver que el arquitecto aporta su presión, porque si cree en un proyecto, es decir, cuando tú haces una raya, no es inocente. Quieres esa raya, es lo que define, aunque el pliego pueda permitirte un poco la circunstancia, la patente de corso, de decir, ¿y por qué tiene que ser esto y no otra cosa? Y intereses espúreos que se pueden sospechar. Contra eso sale lo contrario, y la hemos cagado, porque se ha abierto un planteamiento de degradación de partida de las cosas importante. ¿Cómo hacerlo? Con un sistema cerrado es imposible que alguien actúe en sus partes. Hacer un sistema cerrado es absolutamente complicado. Hacer un suelo plano, ya no voy a decir a la buena vista, plano, de manera que lo que coloques no tenga que tener una cuarta pata a la mesa que se nivele, porque no tiene garantía en el pequeño área que estás ofreciendo de 60 cuadrados de que aquello toque los cuatro puntos. Tiene tela la degradación a que hemos llegado. Bueno, esto se va aceptando. Y entonces esto yo no lo trago. Entonces quiero ofrecer cómo son soluciones y toda esta mecánica de industriales comprometidos que están encantados ante un discurso de perfección, porque es lo que ellos son fuertes. Dicen, este me interesa, es decir, cuántos hay que hacer, qué plazo, a qué precio, con qué garantías, con normas. No, normas no, porque es nuevo. O sea, esto es una aventura. Y cuando llevemos 20 años, como estará será normal, pues entonces lo normalizamos. Pero en principio, lo de la norma vamos a dejarlo, que eso es otra conversación con otras, en otro momento. Entonces, los industriales se encuentran, por un lado, unos planteamientos utópicos que ven unas sensibilidades, un historial largo, admiten que entiendes de técnica, que no eres un bicho raro, que pones el acento en temas banales para él, como hablarle del color, de la sensibilidad, de la textura. ¿Esto qué es? ¿Qué palabra? ¿En qué se traduce esto en mis números? Y dices, no, pero es importante que la temperatura de los materiales esté en la superficie, aquí no me mientas, esto tiene que ser realidad. Bueno, y todo eso es un idioma que dice, bueno, pues dirige esto, venga. Entonces, para mí fue importante, yo llevo como casi 40 años con el tema del suelo. Es decir, el suelo me interesaba mucho desde una deducción, desde mi poca instrumentación cultural por no haber estudiado. Es decir, llegas a un bachillerato más o menos largo y en ese momento suspendes aprendizaje y tú, es cuando otros empezáis a coger la especialización, el tamaño, empezáis a coger cosas maravillosas. Y yo entro en carga, otra vez insisto, pero ¿qué es lo que pasa? Que esa prontitud lo que te va acercando es a conocer una serie de cosas que os llevo adelanto siempre. Porque voy viviendo a vuestro ritmo, el hecho de nacer. Es decir, el trabajar en los interiores hoy, mientras un edificio se hace, yo hago tres. Es decir, mi crecimiento en aprender y en viajar es de la realidad de qué se puede hacer y hacer. Eso enseña mucho, es decir, enseña mucho. Estoy muy castigado de heridas, de tocar, de hacer, y eso, pues viene bien. Al final, el modelo que nos estamos dando es trabajar con unos industriales excelsos, darles la absoluta confianza de que sus garantías las vamos a poner en blanco y negro con programas grandes, evitar los puentes de interacción. Por eso creamos una empresa de integración. Decíamos suelos, paredes, techos, mobiliario y dábamos servicios de post. Entonces, ha llegado un momento en que, eso ya lo he dicho antes, ha servido para, y el asunto es que aquí se ha creado porque está cansado el modelo, por las razones que sea, por la don de oportunidad o porque empujas, pues un centro que os invita a hacer cosas con gentes de primer nivel. Y para mí, es decir, yo quedé de alguna manera capturado en que este modelo era bueno cuando yo quise plantear el sistema de este poro en un planteamiento de ¿quién me lo valida? Las ingenierías no les interesa para nada, curiosamente. No les interesa casi nada ese trabajo, es decir, reconocen que está muy bien, pero no. quiero normalizarlo, imposible, no se ajusta a ningún patrón. Digo, bueno, pues mira, voy a coger y me voy a examinar con la mayor compañía que hay para mí en Europa, que es Siemens, y le provoco, y le digo, ¿usted encuentra una solución mejor que esta en el planeta? No. ¿Es buena? Sí. ¿La hacemos juntos? Sí. ¿Qué le falta? Y hemos llegado a una solución, que dentro de unos meses la conoceréis, que es, bueno, ese punto de trabazón con Siemens, de superinstalaciones, de tener un tamaño maravilloso que puede cambiar el concepto de que te venden cosas por el hecho de que te las financian. Es decir, o sea, que entonces el problema es ya no es un problema de la arquitectura. O sea, vamos a hablar con los financieros, pero no porque el edificio es caro, sino que el edificio tiene que costar para que sea lo que ha hecho una dotación mal hecha en un concurso. Y dice, pero voy a hacer yo este edificio por 180.000 pelas hoy. Esto pues está mal, está mal. Pues vamos a inventar un modelo como el que hace la parida, es decir, vamos a segregar que la fachada me quedo con el derecho de energía, te la regalo. Ya compraré yo un grupo que compre la fachada y tiene derecho a 20 años a explotarla. Pero usted está, tiene cubierta, ¿no? Seguimos. Suelo. ¿Usted tiene que hacer tal cosa? Bueno, pues me lo quedo yo y en vez de llevarlo a esta inversión, lo lleva a gasto. Y joder, más fácil no puede ser. O sea, aquí estamos trabajando en un plan absolutamente nuevo. Con lo cual, nos la vamos a pegar en ciertas cosas, pero es que, como llevo tanto tiempo y las heridas ya no me duelen más, se repetirá y no se verá la cicatriz, tira para adelante.
Hablas
de
nuevo,
lo que os ofrezco.
Habla, no tomas de nuevo. Hay una palabra que es sincronía. A veces lo que se plantea, grupos humanos, pensadores, hacedores, entra en sincronía con su tiempo o está totalmente y absolutamente desincronizado con su tiempo, ¿no? Por ejemplo, es una conversación habitual, la propia arquitectura, ¿no? ¿Hasta qué punto y de qué manera se puede decir que hoy son tiempos de arquitectura entendida en el viejo término, ¿no? Dices, ¿lo son? Claro, lo podrías decir en la medida en que oyeses a la gente por la que ella habla de arquitectura, porque la arquitectura es lo que especifica de qué van las cosas, cómo se explica el mundo, ¿no? Cómo la gente entiende el mundo a través de la arquitectura. Tienes a lo mejor la sospecha que quizá en ese sentido hay que aceptar, como decíamos en el manifiesto viejo de Wang, ¿no? Que bueno, podemos partir de la base de que no son tiempos de arquitectura, porque en principio no es lo que utiliza la gente para explicar el mundo y para hacerlo explicar a otros, ¿no? No es el interface. Sin embargo, es ineludible que está ahí. Y por otra parte, aparece y llama la atención, ¿no? Un grupo humano en el que el anuncio de esa relación entre profesionales y entre hacedores, ¿no? Entre pensadores y hacedores, produce una enorme emoción. Como un, ¿no? O sea, oír esta conversación, participar de ella, lo hemos comprobado ya, produce en los agentes que intervienen una enorme emoción. ¿No? Es emocionante, o sea, incluso una emoción positiva, qué bien, parece que pinta bien, ¿no? Yo no querría perder la oportunidad de ver a Luis o a Germán o a Maite, por ejemplo, para rescatar del pasado, ese, porque siempre es una lección también del pasado, aquellos otros momentos en los que se han dado circunstancias similares, ¿no? En que ha habido una sincronía, aparente o real, entre grupos humanos que están pensando que es posible trabajar conjuntamente, arquitectos, industria, ¿para qué? Tú, Maite, has trabajado mucho la época alemana, el momento del expresionismo, un momento en que todo un modelo de arquitectura está buscando alrededor para ver cómo resolver la propia ecuación de la arquitectura que se quiere producir. Supongo que ese momento trae también recuerdos de algo que se estaba intentando y que luego supongo que se sustancia, ¿no?, en esa relación Mies con los vidrieros, ¿no?, que va anunciando como nuevas necesidades, como tamaños nuevos. No sé si te apetece poner encima de la mesa algo de aquella circunstancia, porque yo creo que todo aquello nos interesa. En la medida que...
Bueno, yo también te diría, a mí me interesa muchísimo lo que habéis hablado, aunque en este momento no estoy para nada en este mundo, ¿no? Uh-huh. Pero yo creo que está una cosa bastante puntualmente, bastante cercana, y echa mucho de menos precisamente el que, o lo echo más a posteriori de menos, el que esto... O sea, esta sintonía entre el uno y el otro se hubiera podido dar. Y fue en un edificio que hicimos con el arquitecto Kevin Roche en Madrid, en la ciudad universitaria, sí. Unos edificios de oficinas con Julián Ulrich. Y entonces, bueno, esto fue una aventura bastante complicada, pero bueno, Kevin Roche es un arquitecto que todavía vive, aunque es muy mayor. Uh-huh. Y es una persona también muy... sobre todo muy pendiente de dar a los edificios esto también que decías antes de no hablar, porque en este edificio de oficinas con cientos de metros no se podía permitir ninguna tolerancia dimensional por encima de una milésima de lo que sea, porque es una fachada continua, incluso entre dos edificios la fachada sigue. Y es un edificio muy fachada, también teníamos un módulo que era cercano al metro, no era un metro, era 1,05 m, que luego llegó a tener que convertirse en un rectángulo por cosas de estas. Pero lo hicimos de mal, aunque el edificio aparentemente es muy, bueno, tiene una cierta presencia como de muy, no sé, muy técnicamente construido, al final no lo es, o sea, y no lo es para mal. O sea, para mal, porque también se hicieron algunas pruebas de estas de escalón 1 con las fachada exterior y tal, pero ojalá hubiera habido esa situación.
¿De qué años hablas?
Estamos hablando del año 91. Claro. El edificio se proyectó a final de los 80 y se construyó.
Claro, es que yo creo que uno de los temas que se produce eso, el que todavía pasa, es que, por ejemplo, ahora cuando se hace un edificio, al final se le adjudica a una empresa constructora. Entonces, lo primero que hace la empresa constructora es ver de qué manera se puede buscar la vida para hacer esa solución que tú has planteado de una manera siempre mucho más barata de la que está.
Mucho, bueno, y mucho empezando barato. Porque la propia estructura ya no tenía las...
Claro, pero es así.
Esto se agravaba...
No, perdona, no más barata, más beneficiosa. Que no es exactamente lo mismo.
Más barata para conseguir más beneficio.
Exacto. Bueno, porque el profesional, pues jugar al barato.
Claro, es decir, que al final cogen y dicen, bueno, voy a hacer este suelo, esta fachada y tal, no sé qué, y voy a conseguirme un propio, que a ver si me la consigue. Entonces, la pelea en obra siempre es estar siempre como de policía para que las cosas se hagan como están proyectadas, para que sean de calidad y que estén bien hechas. Entonces, es una pelea brutal. Entonces, ¿qué ocurre? Que lo que de alguna manera este tema que está planteando Tomás, y que vamos a hacer la fachada, es que la patente que se hace a través de una suma de empresas que han construido y que van a hacer ese prototipo, tienen para hacer esa fachada, que es una fachada rigurosamente hecha, es decir, no se puede hacer otra. Mire usted, esta es la fachada que tiene que poner, que está en precio de mercado, que esa es la clave, claro, porque si vale muy bien, pues no entra, que está en precio de mercado porque se ha afilado por parte de los industriales que trabajan en ella. Entonces esa fachada está en precio de mercado y esa fachada es un producto que es así, y no usted va a coger al cerrajero y me va a poner el tetón que luego hace su cuñado y tal, que si es un tío muy bueno, claro, sus vídeos se han perdido, pero entonces al final el producto que sale es un producto que tiene la garantía y la patente de que está homologado, que está cumplido, etcétera,
no,
y que
además,
está terminado, ¿no?
En este caso que hablo, había en fachada, bueno, es una fachada por supuesto monocorquida, pero luego tenía una parte de hormigones prefabricados, que los de los hormigones iban por un lado y los de la fachada por otro, aunque dimensionalmente tendrían que coincidir. Si hubiera habido esta posibilidad de que los arquitectos, que en ningún caso hubo, porque, bueno, también yo creo que trabajando con gente como pasó en el caso con Kemmerich, había unas prioridades, o sea, ahí se tuvo mucha permisividad porque lo que importaba era conseguir que el edificio fuera como debía ser, en dimensiones, en calidad y tal, y luego ya algunas otras cosas, pues bueno, pues había que tolerarlas. Pero había que tolerarlas, tampoco era por nada, porque si se hubiera tratado con los de los hormigones al mismo tiempo, de los hormigón prefabricado, al mismo tiempo que el muro cortina, pues a lo mejor había habido una posibilidad, pero para eso tenía que existir esta especie de foro. Yo encuentro que, bueno, es una manera que ha habido de trabajar, que por un lado parecen edificios que tienen cierto nivel de tecnología, no mucha, pero tienen algo más de lo que tienen otros, pero que luego, pues a la hora de construirlos, no se trabaja de acuerdo con él. Por esto, y estoy hablando de un edificio pues de oficinas y tal, no digamos, no quiero ni pensar en unas viviendas o cosas
así. Sí, bueno, fíjate, ya nos metimos.
Eso ya es...
De todas formas, hay una cosa que ha dicho Tomás que no estoy de acuerdo cuando lo has dicho, y es que el precio del automóvil, el metro cuadrado es mucho más caro. mucho más caro. Un automóvil mide 2x5 a 10 metros cuadrados y la media son 7 millones de pesetas, 6 millones. Es decir, está a 500, 600 mil pesetas de las de antes, o 3.000 o 4.000 euros el metro cuadrado. Es decir, y realmente rara vez podemos trabajar, por lo menos. Yo creo que
incluyo, que yo incluyo la planta.
Ah, bueno. Pero no, no, pero rara vez puedes trabajar por esos márgenes.
Que te están sacando un coche por 300.000 pesetas el Tata, ahora mismo.
Sí, pero fíjate, ese coche no lo van a, pero ese coche no lo van a autorizar. Porque es un coche que contamina un mogollón, no, que tiene un consumo
brutal. Que me parece bien el tema que has dicho, es decir, el planteamiento
es que estamos... Es que estamos jugando con un tema que es verdad, es
como la verdad,
es que tú estás trabajando con precio. Unos valores que es que en España todavía seguimos, yo creo, con una preparación técnica, una tecnología, y los arquitectos, una capacidad y de información y tal, y bueno, pues ahora lo diréis vosotros, pero luego los presupuestos de OES, haces milagros, joder, conseguido, o sea, hacer un edificio por 185.000 pesetas al metro cuadrado, que es que se construye en Europa por el triple de eso en todas partes, y aquí te dicen, ¡hala! ¡Qué barbaridad! ¿Qué has tenido un presupuesto
altísimo? ¿Sabes lo que te falta a las 185.000 que habéis sudado? Es que los entregas hueco, hasta cuando tú pones el frigorífico, la cama, en el coche te viene el volante y el asiento. Es decir, no me abatas. Es decir, quiero decir, un objeto para usar es la suma de varias cosas. Digo, otros estáis hablando de cárcavas, es decir, yo hablo de edificios equipados. Es decir, pongo absolutamente, es decir, lo que aquí se intenta es un punto de reflexión, que es lo que estamos tú y yo de acuerdo. Que ese punto sea divertido, es la capacidad de si primero se hace una estructura y luego se rellena, o si por el contrario empezamos a hacer situaciones nuevas de pilares cómplices, es decir, que los
claro.
Es otra tecnología absolutamente distinta que no se estrena porque los industriales no tienen ninguna necesidad ni ninguna complicación, ni hay hilazón ni promesas de decir, ¿puede usted hacer pilares huecos? Dice, nadie me los ha pedido, no tengo problema. ¿Para qué lo quiere usted hueco? Y dice, no, es que yo por dentro tengo intención y lo puedo usted abrir. Y dice, ah, pues si le pongo dos charnelas no tengo ningún problema. Además, me cuesta igual. Vamos, le diría a usted que más barato.
Es cierto lo que estás hablando de una gran cantidad de cosas que están en los automóviles, pero con una gran facilidad, ¿no? Pues para, por ejemplo, estos temas de climatización. Ahora, en un coche barato y tal, pues tienen unas persianitas que suben desde abajo y tal y consiguen que veas, pero que al mismo tiempo tienen sombra y tal.
Esto es muy barato.
Aparentemente sencilla. Bueno, en un coche, esto que todo el mundo decimos, ¿no? Que entras a lavar el coche a presión y tal, y nunca te entra en agua. Sin embargo, ya está la ventana. Toda esta serie, pero cosas de estas, de mínimas. Y, pero es otra mentalidad. Y como decía Félix, pues hace un siglo, pues el tema del coche en relación con la casa era un problema de discusión. Ya, o sea. Si un coche puede hacer esto, no puede hacerlo.
Sí, fíjate, la subestructura que estamos planteando con Tomás, que ahí es una, todavía está falta por desarrollar, vamos, no la tenéis entera, es una subestructura con unas omegas, una de acción especial y tal, y entonces estas omegas lo que sirven es para replantear el interior, el trasdós y el exterior de la fachada. Sirven para recercar huecos y por tanto un clipaje de cualquier hueco, de carpintería, de ventana, con lo cual viene ya la subestructura con esa posibilidad. Viene también para acometer luz, para meter todos los temas de canales de fotovoltaicos a los alternadores que hay al final de las fachadas. Puedes incluso en estos poros meter cualquier sistema audio, de música, de rayos láser, lo que quieras, porque son poros activos. Y esa subestructura, a su vez, sirve para replantear el interior que tú puedes trasdosar a los cantos de forjado con unos sistemas que son compatibles en todas las direcciones. Es decir, que es un sistema completo, un poco en ese sentido, donde todos los elementos que se le añaden son elementos que tienen que ver con ese sistema. Es decir, que luego no tiene que venir fulano con la fábrica de ladrillo y meter el cerco y el precerco, sino que toda la subestructura y el sistema de acople es una unidad, ¿no? Es decir, que es el cerramiento completo, ¿no? Con lo cual, bueno, lo único que pasa es que se hace la estructura de hormigón y tal, y luego se va cerrando ya, y se va terminando el trasdós, el exterior, y puedes ir colocando, dependiendo las capas, que ya está modulada, unos aislamientos en función de la orientación de la fachada y la carga térmica que necesitas. Entonces, en el proyecto hemos dado todos esos gradientes para que en función de la fachada, de hecho, esta fachada tiene además, es telescópica. ¿Por qué? Porque a partir de los 40 centímetros deja de funcionar todo el sistema, digamos, de aislamiento movimiento de la fachada del aire, ¿no? Ya no se comporta como colchón térmico. El gradiente, vamos, el espacio está entre los 35 centímetros y los 15 centímetros. A partir de ahí es como un plenum que prácticamente no se mueve el aire, porque no se produce convención entre las partes altas más calientes y las bajas más frías. Con lo cual, dependiendo la fachada, nosotros hemos dado en el proyecto en la fachada más castigada y la fachada menos castigada, es decir, con más radiación y menos radiación, que paradójicamente necesita más o menos aire para que la refrigeración y el aislamiento térmico producido por el aire funcione con más o menos eficacia. Con lo cual la fachada también tiene esa posibilidad. Es decir, el propio edificio, vamos a fachadas de 15 centímetros de separación hasta fachadas de 30 centímetros. Que el sistema lo permite, porque permite además que los cercos tengan la posibilidad también de acoplarse a ambos sistemas. Es decir, hemos desarrollado lo que es una fachada integral de cerramiento, de terminación y también de intercambio. Es decir, estos píxeles, al quitar el esto, tiene unos clipajes en las cuatro esquinas, que ahí no están, pero que están ahora haciéndose. Y entonces tú le quitas el tornillo, siempre acometes desde fuera, lo cual no te hipoteca el tener que picar desde el interior del edificio. Si tú colocas toda una, pues una, ¿cómo se llama esto? Una góndola, subes, quitas cada fachada, la puedes quitar, la desmontas, clac, la sacas, manejas, quitas, tal, y pones otras. Y de pronto, pues, que quieres convertir todo aquello en cerámica, pues, con la empresa que pertenece al grupo, tiene ya el sistema de cerámica de estos finos que se pueden intercambiar. Es decir, que viene con el kit incluso de todos los eventos. Tenemos terminaciones en acero, en cerámica, en madera fina. Hay una serie que hay unas muestras por aquí en vídeo con todo tipo de serigrafías.
Hay un pincho con muestras.
Aquí, ahí está puesto todos los posibles acabados que pueda haber y más que quedan, ¿no? Porque también los industriales que están en el grupo, cada uno le interesa fabricar su producto para ese sistema y entonces ha acoplado su sistema, bueno, su pieza a este sistema. Bueno, pues yo creo que está bien, ¿no? Y hemos conseguido pues un sistema pues muy...
Planteaba yo antes la incógnita, aprovechando la presencia de Maite, sobre la sincronía con el tiempo, ¿no? En cuanto a cómo se producen las cosas y esa lógica del modelo de trabajo. Pensador, arquitecto, industria, etcétera. Sin embargo, tú has sacado una palabra hace un momento, valores, que creo que también es interesante explorar y sacarle y aprovechar que tenemos con nosotros, por ejemplo, a Izaskun. Para Izaskun, ¿tú cómo ves la compatibilidad, la sincronía entre modelos de pensamiento, quizá tan extrañamente dispares, como puede ser aquella voluntad desde un proyecto de responder a cuestiones que tienen que ver con el máximo de lo artificial, aquello que tiene que ver con la medida, con el módulo, ¿no? La geometría, bueno, como la matemática, ¿no? Son conceptos como muy abstractos, hechos construcción, o sea, es un extremo de aquello que es puro pensamiento y puro artificio, ¿no? Y de otro lado, como ese compromiso, con esa voluntad de lo que quiere ser comprometido con lo natural, con el respeto al medio ambiente, con los nuevos paradigmas. ¿Ves compatibles esos dos modelos de pensamiento y concretamente en la solución que se plantea desde el trabajo de César y de Tomás?
Difícil.
Sí, que esperabas.
Bueno, no sé, yo creo que soy un poco marciana, aproximación a la arquitectura, de momento no tengo alguna experiencia profesional constructiva, con lo cual probablemente estoy bastante deslegitimada para hablar un poquito mucho de las cosas que podéis tratar. Pero bueno, yo por decir algo
las instrucciones como localizante para invitarte.
Creo que la arquitectura viene sufre una especie de evolución continuada que prácticamente es común a toda disciplina o toda toda esfera, digamos, que implica la producción humana. Y que esa evolución continuada básicamente proviene de dos fuentes, diría yo. Parece que me voy a enrollar, pero luego de verdad que no.
Se entiende, sí, sí.
Esas dos fuentes, yo creo que una tiene que ver con la propia disciplina y que es casi como que podríamos entender que cada periodo y cada renovación casi viene del amaneramiento o del manierismo de la época anterior, ¿no? Es una especie de evolución sobre sí misma que la disciplina atiende de una forma más o menos constante. Y yo creo que eso es una fuente de evolución. Pero yo creo que hay una fuente de evolución también paralela y que quizá las dos pesan concordancia con la historia y concordancia con las circunstancias de una manera distinta, que son las circunstancias socioeconómicas, geográficas, culturales, externas a esa evolución disciplinar. Entonces, yo creo que el momento en el que estamos, no soy en nada, no comparto en nada una visión negativa sobre él, uh-huh. De hecho comparto una visión bastante animosa sobre nuestro momento, o sea, eso que has dicho de que no es un momento de arquitectura, bueno, yo creo que quizá, si eso es así, es porque quizá los arquitectos no estamos entendiendo el momento, si es que no lo estamos entendiendo. Uh-huh. Pero creo que en este momento los arquitectos están tomando una decisión distinta y se están dividiendo en grupos distintos. Los que atienden más al cambio como la evolución intradisciplinar, uh-huh. Y los que atienden más a los requerimientos que vienen de fuera de la disciplina. Y creo que ambas cosas generan una cierta violencia y una cierta incoherencia. Entonces, para mí, la evolución de lo industrial bajo ese paradigma de la perfección mecánica es claramente intradisciplinar. Viene del manierismo del movimiento moderno. Uh-huh. Y creo que, por ejemplo, cosas como el minimalismo claramente tienen que ver con ese manierismo de lo moderno. Y la aspiración a la perfección técnica tienen que ver con ese manierismo de lo moderno. ¿Qué ocurre? Que yo creo que están emergiendo desde fuera de nuestra disciplina situaciones que requieren una respuesta distinta. O sea, no veo tan malo hacer una arquitectura barata y no veo tan malo hacer una arquitectura incluso mucho más barata de lo que teníamos pensado. Una arquitectura que casi puede ser como de presupuesto de papel, ¿no? Uh-huh. De que pueda tener circunstancias sociales completamente distintas. Creo que hay otras atenciones a que el perfeccionamiento en esa vieja cultura, ¿no?, intradisciplinar, tenía que ver con escribir los defectos y tenía que ver con una especie de industria, digamos, que constantemente se tenía que distinguir de lo artesanal y que actuaba de una forma defensiva. Y creo que en este momento, para mí, por ejemplo, el partido perfeccionamiento no tiene que ver con eliminar los defectos. De hecho, los defectos no me molestan casi. Para mí, el perfeccionamiento, por ejemplo, es incrementar esa vieja noción o tradicional noción de eficiencia y de conseguir que las cosas sirvan para mucho más de lo que estaban previstas. O sea, me interesa mucho más que una inversión que socialmente es costosa hacer. Multiplique sus capacidades funcionales, sociales, materiales, que por ejemplo no se vean las juntas o el efecto de perfeccionamiento sea como de metáfora de lo perfecto, ¿no? Entonces, bueno, yo sin quizá el aval o la legitimidad de una experiencia constructiva previa, lo que sí que creo es que tenemos que tener un poco de cuidado de tildar de indeseables esas necesidades sociales de una arquitectura que atienda efectivamente a otros valores, ¿no? Yo creo que en el momento en el que una empresa como Gultau, por ejemplo, ¿no?, está hecho de cocinas ultracaras, uh-huh. No sé si habéis visto, no sé si es el último catálogo o el penúltimo, lo filmó o fotografió en Rabat, en una medina, con estos muebles ultratecnológicos fotografiados alrededor de unos espacios como completamente cargados de herencia antropológica, ¿no? Y creo que, o sea, esto es algo que está ahí fuera, ¿no? Y no me parece nada malo atender a ello. La verdad es que las carpinterías feas, como que hasta tienen su punto, ¿no? O sea, a mí no me parece nada mal, pero solo puedo quizá aportar.
Ya que estamos en una encrucijada entre, vamos a decir, la construcción tradicional, y a mí me ha fascinado el interés que habéis mostrado en los oficios, precisamente que creo que hemos perdido los oficios ya prácticamente en este país y que todavía no hemos asimilado, digamos, otra construcción más tecnológica, no hemos aprendido todavía a ensamblar otro tipo de cosas, no trabajamos bien cosas como la construcción seca, y en ese jaleo tremendo yo creo que este tipo de soluciones o de esfuerzo Pues me parece interesantísimo. No sé a dónde vamos a ir ni dónde vamos a acabar, pero yo creo que verdaderamente hay un choque de los arquitectos, aparte de con la técnica constructiva, con el esfuerzo que supone darle salida a los proyectos, pues con el día a día. O sea, yo no sé si vosotros sufrís tanto como sufro yo, pero normalmente es incompatible lo que quieres hacer con lo que te encuentras en el mercado, con el oficio que ya no existe, ¿no? Entonces, realmente yo pongo mucho esfuerzo en imaginar soluciones que pueden tener algo que ver con este mundo, ¿no?
Quizá en eso sea interesante la visión de alguien que vino de fuera y ahora está aquí y que de alguna manera verifica si es real o no esa pérdida de esa condición o de ese tipo de individuos o de ese tipo de actitudes como son las que tienen el oficio.
De todas formas, lo que decía quizás, no sé, del defecto y de la materialidad, que, bueno, quiero decir, de la relevancia del defecto en la construcción, yo creo que realmente debería de considerarse más en términos de la capacidad de alcanzar un objetivo. Es decir, igual que el pintor o el dibujante tiene que tener mano para conseguir expresar su idea lo más cercanamente posible a lo que está en su cabeza, yo creo que necesitamos medios mejores para llevar a buen término nuestras.
Yo creo que quizás Kuhn ha respondido muy precisamente a la pregunta que le he hecho a pesar de su aparente dificultad, pues yo simplemente le reclamaba la superposición de dos modelos de pensamiento y sencillamente los ha deslindado y los ha especificado, ¿no? Yo no he visto valoración moral en cualquier caso, simplemente no, había una identificación.
Ha estado bien. Me parece que es que, por lo menos por lo que me ha parecido interesante, es que se estaba refiriendo, y corrígeme si lo he entendido mal, estaba refiriendo más sobre todo al mundo de la imperfección en el proceso casi conceptual de proyectar, de pensar y de formalizar, no tanto a la imperfección, digamos, del resultado que es exigible. Es decir, yo creo que lo estás planteando más en casi en una actitud frente conceptual y de proyecto frente a no tener miedo a esos problemas a la hora de proyectar y por lo tanto desinhibirse de eso y buscar el abaratamiento en el proceso y en la capacidad de dar muchas respuestas a que luego, que yo creo que en eso pues sería sí, corrígeme si equivoco, sí exige que la puerta cierre bien y que no le entre agua por las ventanas, porque entonces no sería coherente con lo anterior. Es decir, ahora lo que pasa es que si se necesita una carpintería gorda para que yo se produzca y tal, no pasa nada. Es decir, no hace un prejuicio de la búsqueda de que sea fina para que llegue un momento que sea tan imposible resolverlo, puesto que la búsqueda estética se antepone a ese problema. Entonces es quitar ese prejuicio, por así decirlo, que de alguna manera viene de esa depuración minimalista del moderno, ¿no? De todas formas, creo que estoy de acuerdo, al final cuando se hace gorda la carpintería, el buen arquitecto la hace gorda y le queda bien, y ese es el gran misterio. Y el mal arquitecto la hace gorda y es infumable. Es un horror. Y yo he visto carpinterías gordas que son espléndidas, pero con gente de a toda la larga de historia de la arquitectura. Y las hacen por ahí gente banal y dices, qué horror.
Y eso ya vimos.
Ese abismo, pero que es donde radica un poco la buena arquitectura y la arquitectura.
Podemos añadir las perversiones sobre el valor y el precio. Estaba hablando ahora sobre este tema de eso, la perfección frente a la precisión, ¿no? Supongo que en Madrid también ocurre. O sea, en Madrid los amigos nos chivamos, sabemos, de comercios donde es posible adquirir elementos necesarios, o sea, frigoríficos estupendos, por ejemplo, con la última tecnología, fantásticos, pero que cuestan 1.000 euros menos que lo que deberían costar, porque tienen un bollo. Es tecnología, digamos, abollada, de manera no perceptible, pero curiosamente, por hecho, tienen un bollo defecto, su valor pasa a ser de la mitad o mucho menos. Es una perversión curiosa, porque técnicamente tú estás teniendo el frigorífico que necesitas. Su aspecto es exactamente el mismo, pero en algún lado tiene ese defecto que de repente lo hace, digamos, poco apreciable. en términos de comercio, y curiosamente para quien lo que necesita es un frigorífico interesante, es exageradamente apreciable, ¿no? Yo quería explorar sensibilidades, visiones de, decía, quien desde fuera puede detectar la existencia, la persistencia o no de esa cultura del oficio. Quería aprovechar la presencia de amigos, decía, de IAD. Estefan, te brindo a que nos comentes un poco tu visión, si eso lo has podido certificar. O Santiago Molina, que desde disciplinas paralelas también puede decir, bueno, pero estos arquitectos se empeñan a hablar de cosas que a lo mejor, ¿no? Por favor.
Pues solamente para venir aquí. Este trabajo de aportar a los arquitectos justamente estos conocimientos de tecnología, yo creo que es muy importante. De hecho, primero, porque no conocemos, bueno, conocemos lo que exponen, lo que tienen publicidades, pero es cierto que poder trabajar con industriales con el fin de llegar al objetivo arquitectónico vía, básicamente, lo que es la tecnología, es muy interesante. El tema de que todo tiene, de que todo tenga que ser tecnológico, yo creo que hasta un cierto punto la tecnología te puede permitir hacer una arquitectura hasta más barata, desapareciendo el concepto tecnológico y haciendo que la producción en sí abarate muchísimo lo que es el precio de construcción. Estuvimos trabajando con Jerome en un concepto de arquitectura de vivienda social prefabricada para un grupo francés, y trabajando con un grupo catalán que se llama Toperfil y su departamento de fachadas que se llama Tecnoclad, conseguimos trabajar en un modelo suponiendo la prefabricación y la fabricación de una cantidad bastante importante, llegar a una arquitectura básicamente social. Sí, digo arquitectura porque sí, es un objeto, un bien inmobiliario barato, que es vivienda social, unifamiliar o pequeños edificios sociales, pero mucho más barato que haciendo una arquitectura tradicional y aportando arquitectura, que era muy importante. Así que la tecnología te puede ayudar a ir más lejos en tus ideas arquitectónicas, pero también puede ser muy social. Yendo en un sentido, estoy de acuerdo con Isaskun, que la arquitectura casi, no sé si esta palabra existe, vernacular, es decir, que es la historia, es decir, que arquitectos, todo el mundo ha sido arquitecto cuando ha tenido que hacerse su primera casa, hablo de tiempos muy atrás. Pero que, y esto es un modelo, pero la tecnología sí que te puede aportar justamente este plus de abaratar realmente y trabajando de la mano con este tipo de gente. Nosotros, en nuestro caso, acabamos de llegar a Madrid, conocemos muy poca gente, por eso vamos de la mano después de 11 años en Barcelona con pues, empresas catalanas. Y con esta gente de Tecnoclad, pues hemos un poquito hecho lo que habéis hecho, pero en más grande, pues, y hoy justamente estamos con ellos diciendo, tenemos este proyecto, queremos que sea así, tenemos un cliente que evidentemente nos pide un precio metro cuadrado porque para él esto le sirve para ganar dinero y no es un mecena, por desgracia, y bueno, se entiende, si no, no trabajaría con nosotros, pero el tema es que y le estamos pidiendo al industrial de hacer nuestra arquitectura o de encontrar soluciones técnicas para que podamos hacer nuestra arquitectura en el precio. Y este tipo de trabajo va con esta empresa, pero es cierto que habláis de suelo, falsos techos y tal. Lo que nosotros, en lo que se refiere a IAD en este caso, pues es que no tenemos aquí, salvo las marcas y tal, realmente esta posibilidad. En París sí que, no sé si existe realmente este tipo de laboratorios o de apoyo realmente de círculo así, pero es una herramienta que a mí me parece...
Sí, ahora para seguir un poco con el acento francés, pues el tema que me parecía interesante, fíjate, una pregunta que me hacía cuando empezamos un poco, si precisión es arquitectura, pues ya hemos contestado un poco, ¿no? Y luego, pues volver un poco sobre la figura de Thomas, que por experiencias francesas, es verdad que ahí, pues, tal vez hay unos expertos también que tienen un poco esta independencia, que es verdad que aquí en España nos cuesta un poco más y que va más ligada a un producto que tenemos que aplicar de todas formas. Aquí yo creo que lo que me parece realmente fuertes es que hay, a priori hay esta reflexión, esta unión, antes que, bueno, voy a ser un poco duro, pero que lo perjudique un industrial, un producto, ¿no? Que primero hay una idea sobre la energía, sobre cómo tiene que vivir el edificio y cómo lo podemos plasmar con un invento, pues, de fachada, y más que de fachada, de hacer vivir un edificio, ¿no? Entonces, esto me ha parecido muy, muy interesante, que es el proceso, que es verdad que, pues, existe muy poco, y por eso creo que estas son expertos, y si hay esa independencia, me parece muy interesante. Luego, pues, otro tema que me parece importante, que va un poco en el sentido de lo que decía Isaskun, es que tal vez cuidado también con que todos los edificios, sean precisos o no, se vuelven arquitectura máquina, que el edificio no sea no solamente un edificio, que sea una máquina, de demasiado máquina, y volver a una imagen demasiado high-tech o preindustrial, como lo podía imaginar Jules Verne en su tiempo, ¿no? Entonces, aquí se nota que se ha hecho con mucha sensibilidad y porque, pues, tal vez la arquitectura es buena, uh-huh, en este caso, pero creo que aplicado de otra forma, pues podemos llegar a una industrialización de la arquitectura que puede perjudicar también. Que esto no es todo bueno también, que es algo que puede quemar, básicamente.
Uh-huh. Eso es un tema muy interesante el que estás tocando. Y yo creo que es otra reflexión que yo creo que enlaza con un poco con lo que estamos hablando. Es decir, a mí lo que me preocupa mucho es quizás cómo nuestra profesión, los arquitectos, estamos perdiendo la capacidad de ser técnicos. Quiero decir, no me preocupa tanto la tecnología, sino la técnica. Y entendiendo la técnica como la capacidad para dar respuesta a un problema, bien sea un problema social, bien sea un problema del que sea, porque es verdad que efectivamente ahora mismo los problemas son múltiples y se superponen, y una buena arquitectura es aquella que es eficaz en ese sentido, porque es sostenible, y hablamos la sostenibilidad en esos parámetros de eficacia, capacidad de dar respuesta a muchos problemas, porque ya no es un problema, son a muchos problemas, y entonces el técnico tiene que formarse de otra manera, más pluridisciplinar, pero siempre desde el conocimiento de esa técnica. Luego aplicará o no tecnología, dependiendo que sea la tecnología la que dé respuesta a ese problema que se suscita. Pero perdemos nuestra formación técnica, porque preceden otros valores que ya conocemos, otros sistemas de docencia, otros criterios docentes que yo creo que se han quedado periclitados. En ese sentido es donde reclamo la técnica como capacidad de dar respuesta a esos problemas. Y yo creo que estáis de acuerdo conmigo, que no se están formando desde esa visión al técnico, ¿no? Se está formando otras trayectorias. Entonces, yo creo que ese mundo de... Y la prueba es que es verdad que ahora, por ejemplo, la gente joven con talento que tiene esa formación técnica da una capacidad de respuesta a muchos niveles y a muchos problemas. Uh-huh. El que realmente... Arrascas un poco y dices, caramba, es que este es un técnico. Lo que pasa es que no está hablando de un técnico que sepa calcular un bar en la luz, que eso es una tecnología específica para solucionar un problema determinado. Pero esa concepción de técnica, capacidad de respuesta, y ahí es donde tenemos que tener esa visión, y por tanto, en unos momentos será esa aplicación de una determinada tecnología, que en este caso, concretamente, se responde porque el propio edificio es en sí mismo la expresión de lo que está buscando. Es un edificio que tiene que ser todo un gran captador energético, porque es la Agencia Andaluza de la Energía, entonces es como una gran caja que capta energía, y entonces no me he preocupado en buscar otros problemas que sean compositivos o tal. Es decir, quiero que el propio edificio sea muy eficaz porque resuelve en la propia arquitectura el máximo de aprovechamiento energético, el máximo de ahorro de tal, el máximo que, y se convierte en un árbol, en un aparato que es capaz de generar en sí mismo energías de muy distintos niveles, energías perceptivas, energías de cálculo, energías visuales, energías de muchas cosas. Entonces, en ese sentido, la energía se convierte en el problema de muchos planos, ¿no? En ese sentido es donde yo creo que ahora sí que es un momento absolutamente esperanzador. Vamos, la verdad es que yo creo que en ningún momento ha habido un momento más fascinante para nuestra profesión, si lo entendemos con esa amplitud de mira y con esa cantidad de oportunidades que se están produciendo. Ahora, si seguimos queriendo proyectar con esa proyección personal, de autor, casi gestual y muy cerrada, pues es que, pues le interesan a dos, o a uno o a ninguno, como decía el chiste, ¿no? Entonces, sin embargo, es un campo de acción enorme que se ha abierto y es un espacio de trabajo donde, eso sí, lo que sí reclamo es que en ese sentido la técnica tiene esa capacidad como para resolver o para resolver los problemas que se plantean, y que lo que importa de un arquitecto es casi diagnosticar cuáles son realmente los problemas que se están planteando y cuáles aquellos puedes dar más, cuáles son los que tú puedes solucionar más, ¿no? Es decir, muchas veces el buen proyecto es el que es capaz de formular más allá del que te piden muchos más problemas y por tanto más con la misma solución dar más respuesta en la línea que necesitas. En ese sentido la técnica ha evolucionado radicalmente y ahora es por ahí donde tenemos que ir. Ya no se trata solamente de resolver bien cuestiones pues puramente disciplinares, ¿no? Pero yo creo que en ese sentido la tecnología y la tecnología podría, yo la entiendo más como una de las posibles actuaciones o de las posibles ramas o específicas maneras de actuar, pero de un concepto de técnica, en ese sentido más de responder a un problema que además muchas veces los problemas incluso surgen en el momento que tú planteas el propio edificio, o que planteas, es decir, o que te piden. Un concurso en realidad no es más que eso. Tienes que saber formular cuál es la pregunta, la técnica que tú tienes que emplear para resolver un problema. No sabes si el problema es de edificio o de espacio urbano, es de reagrupar a la gente, o de barrio, o de qué escala, tal. Entonces ahí, esa técnica de fabricación del propio pensamiento del proyecto, es donde se desarrolla en la buena situación técnica, de modo de ver, ¿no? Luego, en una esquina podrás aplicar tecnología, vale, pero eso casi forma parte ya de la... bueno, del resultado o de cómo lo desarrolla.
Es importante no dejarse atrapar tampoco por el enredo que da la construcción sintáctica, las frases, ¿no? Porque todos sabemos que una frase la contesta otra frase, con lo cual hay una retórica que tampoco es necesaria. La frase, si son tiempos de arquitectura, si son tiempos de arquitectos. Quizá el matiz está ahí.
Puede ser.
La dicotomía que planteaba era exactamente esa. Quizá hoy es más emocionante que nunca pensar en el mundo como se piensa desde la arquitectura o como arquitecto, y en eso la oferta es inmensa. Es verdad, esto afecta a todo, ¿eh? Afecta incluso a los modelos de enseñanza. Cuando se hace una revisión general sobre cómo se tiene que enseñar, se dice, y además se dice explícitamente, vamos a coger el modelo de los arquitectos y lo vamos a trasvasar a las otras disciplinas. Hay una voluntad genérica de renuncia del modelo tradicional académico, explico, por el modelo de la transmisión de experiencias, ¿no? Incluso de la reproducción de las pautas de comportamiento. Quizás sí, nunca han sido tanto tiempos de comportarse como se comporta un arquitecto. En cambio, en cuanto a la representatividad, la iconicidad, quizá en nuestro país vivimos una circunstancia también un poquito especial, y en ese sentido esto se ve así. En España concretamente, la arquitectura conserva un fuerte carácter icónico, y especialmente en los últimos años, y todos estamos contribuyendo a ello y mantenemos ese fuego vivo, ¿no? No sé si están así en el resto del mundo. Me parece que eso está algo más disuelto y seguramente una mentalidad más europea, de la vieja Europa. Yo creo que sí que tiene sentido esa frase, esa idea de quizás no son tiempos de arquitectura, que es una frase muy bonita porque subrabo lo que viene a continuación es lo cual es una oportunidad para hablar de arquitectura, porque no nos van a hacer mucho, no hacemos mucho ruido y no vamos a molestar, ¿no? Los tiempos de arquitectura, también decía, esto de cualquier caso se certifica por el hombre de la calle. Tú te preguntas, le haces la pregunta, o sea, ¿cuáles son los indicadores del tiempo que tú vives? ¿En qué te sientes representado? Personas como Santiago, ¿no? Posiblemente te dirá, caray, en la defensa de mi mundo, en la defensa del ambiente en el que vivo, ¿no? En intentar que aquello a lo que me subo, un vehículo, o aquello donde vivo, no perjudique la posibilidad, ¿no?, de mi propia existencia y de los que me continúan. ¿Eso es arquitectura?
A ti, Félix, me siento con más libertad por interrumpirte.
Sí, sí. Adelante.
Te interrumpo con tranquilidad. Yo creo que tenéis una oportunidad estupenda y maravillosa de compartir ese protagonismo. O sea, ahí yo, bueno, por la poca experiencia que he podido tener en los últimos años en el trabajo con distintas disciplinas y distintos colectivos, una de las cosas que más me ha sorprendido, y por eso me llama mucho la atención que hayáis generado este foro, es que, muy al contrario de lo que uno puede pensar inicialmente, cuando mezclas peras, manzanas, melocotones y sandías, todo el mundo da lo mejor de sí mismo. Entonces, uno siempre, y en construcción y en obra, una de las cosas que me ha llamado mucho la atención es que hay una necesidad de protagonismo, que yo creo que César lo ponía de manifiesto, pues con la técnica, a lo mejor, independientemente de que guiemos en una determinada dirección un proyecto, pues hay quien aporta una parte técnica que quiere sentir ese protagonismo. Y siempre que he visto, pues, que ponemos en contacto distintas disciplinas, todo, absolutamente todo el mundo intenta dar lo mejor de sí mismo, y eso es tremendamente enriquecedor, muy muy enriquecedor, y a mí me llama mucho la atención, y yo creo que a Félix se lo he comentado en alguna ocasión, hoy se lo he dicho además a Itascon, que probablemente el arquitecto tenga una oportunidad enorme de dirigir esa tarea, porque tiene una capacidad de escuchar que no tiene ni muchísimo menos otros colectivos, ¿no? Y ahí, pues, yo creo que tenéis una oportunidad enorme, pues, para intentar canalizar lo mejor que puede aportar, pues, cada una de estas disciplinas, ¿no? Que al final es un poco el que te ayude a alguien, pues, desde el punto de vista industrial, comentaba Tomás, o que en un momento desde el punto de vista técnico alguien te pueda aportar unos determinados conocimientos o unas determinadas soluciones, pues al final es solo aunar un poco eso y ir dando la solución global, ¿no? Que yo creo que es un poco lo que importa, ¿no?
Nos ha quedado otro tema que sería, ha sido muy fructuosa, ¿eh?, la aportación de Zaskun, la identificación del defecto, ¿no? Porque efectivamente no hay nada más eficaz que poner palos en las ruedas para que las cosas salten, ¿no? Como mínimo, y se pongan en duda. Veo a Antonio y casi que le preguntaría, digo, no, pero es precisamente las cosas defectuosas, la aparición del error, lo que permite que en determinados momentos una industria necesite reaccionar y resolver el que en realidad era el problema, porque la mirada a lo mejor no estaba bien enfocada, ¿no? Estoy pensando en experiencias como el punto negro y el punto blanco.
Bueno, lo importante para nosotros es, yo entiendo que los arquitectos, yo estoy muy lejos de ellos, no soy arquitecto, me paso un poco como a Tomás, estoy trabajando en arquitectura sin serlo. Yo entiendo que los arquitectos tienen una gran formación, empiezan a trabajar, cuando salen de la academia empiezan a trabajar, van cogiendo experiencias, pero van cogiendo experiencias de lo que van captando de los industriales, en definitiva. El que está al día a día y al último que ha salido de cada uno de los gremios es el industrial. Para el arquitecto entiendo, o quizás esté confundido, yo entiendo que es imposible para él poder estar a la última de cada uno de los gremios que toca, porque quizás sea la profesión que más gremios tiene que participar en su trabajo, ¿no? O sea, no sé si estoy muy equivocado en mi planteamiento o cómo lo vais a ver desde el punto de vista del arquitecto, ¿no? Sí. Haces un edificio y en cada edificio entiendo que estáis aprendiendo cosas nuevas, pero además estáis aprendiendo lo último de cada uno de los gremios que están, pero cuando os ponéis a trabajar en el siguiente, quizá alguna industria ha desarrollado un nuevo producto y no ha llegado a vosotros todavía. Entonces, el poder participar con un elenco de industriales de casi todos los gremios que vais a trabajar en el edificio, es decir, mi idea es esta, ¿qué tenéis de nuevo para llevarla a cabo? Uh-huh. Y a partir de que el industrial empieza a aportar, el arquitecto empieza a afinar, sí, me gusta, pero no del todo, trabaja un poco más. Que es lo que tú le decías del punto blanco y punto negro. Nosotros tuvimos la experiencia de Telefónica, yo quiero esto, no existe, lo podéis hacer, vamos a intentarlo. Y presentabas una muestra, vais bien, pero tenéis que afinar. Bueno, pues vámonos otra vez con la muestra para la fábrica y trabajamos otra noche, y otro día, y otra semana, y volvíamos, me va gustando más, pero si pudiéramos juntar más los puntos, vamos a intentarlo. Al final se hizo un producto que era lo que quería el arquitecto, lo que el arquitecto había pensado o desarrollado, pero que no estaba industrializado. Pues eso mismo ocurre aquí, pero no con un gremio, sino con 8 o 10 gremios a la vez. Porque si yo, en el caso nuestro, desarrollamos un producto que al arquitecto acaba gustándole, pero cuando dice, ahora hay que colocarlo sobre un aluminio, llega el aluminio y dice, pero esto no voy a poder yo en este tamaño, y tenemos que empezar de cero. O el arquitecto en su momento tuvo que empezar de cero a trabajar lo mismo que con nosotros, pero con el del aluminio. Entonces, si aquí los tienes a los tres juntos, a la que uno aporta una solución, el que está al lado, que es de otro gremio, que va a ir en conjunto con el primero, empieza a ponerle pegas a la solución que está poniendo el primero, y de alguna manera se empieza a ver una tendencia a colaborar entre dos, tres, cuatro gremios para sacar un producto final. Y como decía al principio, entiendo que es positivo porque el industrial es el que tiene que estar desarrollando continuamente productos nuevos, y viene muy bien las ideas vuestras, por supuesto.
En ese sentido, es lo que hablaba antes de este foro, esta zona de expertos. Yo creo que es una ocasión que yo creo que lo que sería fantástico es que esto cogiese fuerza y que lo fuésemos usando, y lo fuésemos usando todos, ¿no? Es decir, que de pronto tienes un proyecto, pero además de lo bueno es que además que no cuesta. Que es que esto no hay que pagar nada.
Sales con una patente, incluso.
Bueno, si sale una patente, esa cosa interesa, si a lo mejor a los industriales les interesa el producto y tal, no sé qué, y tal, pues a lo mejor te ofrecen, oye, pues esto lo vamos a comercializar o industrializar y tal, y sales la patente. Pero así, a priori, no hay ningún problema, porque tomas lo que tienes ese grupo y dices, oye, hay un tema que vienen unos arquitectos que quieren ver esto. Bueno, pues el miércoles a las 6 te mando, fulano, tal. Claro, aprovechar eso y que esto se convierta en esa especie de taller, un poco Bauhaus, ¿no? Bauhaus actualizado, donde tú puedes venir aquí con tu idea, que estás en el estudio agobiado, Tomás, tengo un problema, venga, vente pasado mañana, ves por aquí que te lo organizo, te sientas aquí con la gente, ¿qué necesitas? Pues mira, va de esto, pues voy a llamar a Portinosa, no sé qué, no sé cuántos, que son los que pueden hablar de esta incompatibilidad. Pues mira, no sigas por aquí, que esto está inventado, mira, esto lo tiene fulanito, está hecho aquí y ya lo he pensado. O estar este camino... Claro, todo eso te facilita y te ayuda muchísimo. Entonces, yo creo que aprovecharse de eso, porque yo no creo que haya un sitio parecido. Antes hablabas tú en Francia, yo no. Pues fíjate, hablé con Acatón hace poco, con Jean-Philippe Fassal, con Jean-Philippe, una historia que coincidí, y le pregunté si había algo así en Francia, y no me dijo que no, él no conocía.
Hay una persona que trabaja con Culas, que está en Alsacia. Que tiene un taller con así muy, muy interactivo, que se llama Robert Jan Van Santen.
¿Tiene una cosa parecida?
Sí, que bueno, que no tiene, no viene todo el mundo, él se desplaza más, pero
es un consultor.
Pero, bueno, tenemos que traer, ¿no? Tenemos que hablar con esta persona urgentemente.
Sí,
o tenéis ya un encargo,
vale,
para el foro, ¿no? Así directamente. Porque yo creo que nos interesa.
Habla castellano.
Además, mira. Bueno, cuestión de tener preparada una buena paella, ¿no? Además, es investigación. Yo insistía por eso en el término precisión, frente a perfección, porque creo que lo incluye. Y porque también precisión no hace estrictamente necesario la idea de lo nuevo como objetivo y como, ¿no?, como necesidad. Investigar también tiene que ver con volver a mirar lo que ya estaba, ¿no? Reutilizar, hacer del defecto lo necesario, curiosamente, ¿no? Estaba pensando ahora en trabajos, Luis, coger una, el papel de la industria. O sea, en definitiva, como industria estás obligado a dar garantías, eso sí, tienes que aportar conocimiento sobre aquello. Que mira, esto es un ladrillo y este es el mismo ladrillo. Este es el que estabas usando. Este es el mismo, pero este te voy a dar datos que no tenías. Y te va a permitir usarlo al revés. Entonces tiene una condición que te permite resolver el problema que tenías. El ladrillo es el mismo, pesa lo mismo, pero la condición ya no es la misma. Aparentemente es el mismo material. Esa es la condición en la que han interactuado un arquitecto con una voluntad, estoy pensando en un edificio de viviendas, y un elemento de industria que, en base a la necesidad de ofrecer ese cuadro de garantía, descubre que el ladrillo, en el fondo, era simplemente cuestión de ponerlo al revés de como inicialmente estaba previsto. Algo de experiencia tienes también en estas experimentaciones, ¿no? De manera intuitiva, quizá.
Yo no sé, porque yo he echado mucho de menos una oficina o una zona, ¿no? Lo llamáis como esta, porque cada obra es un invento y es una, y sientes una gran soledad porque quieres y esas cosas que te voy a hacer no hay nadie que te las resuelva, no hay, desde luego, no hay la voluntad del cliente, no hay el constructor, yo diría incluso que no hay ni el aparejador, es decir, estamos también, somos unos capitanes de un barco que efectivamente hay uno que sabe mucho de velas, hay otro que sabe mucho de maromas, hay otro que sabe mucho de maderas, hay otro mucho que sabe mucho de víveres, y tú sabes mucho de tu inclinación hacia el mar, eso lo dicen todas las Saint-Exupéry, ¿no? tú sabes a dónde quieres ir, aunque no sabes los procedimientos ni los medios, y en eso cuando hay una, sientes un, pareces una soledad. Yo creo que conociendo esa situación en España, yo aposté casi más por lo contrario, es decir, como lo van a hacer mal, como no hay procedimientos para hacerlo bien, como lo que contamos es con la desmaña y con la imperfección y con el desajuste y con voy a usar eso a mi favor, es decir, voy a hacer unas fábricas entonces más desajustadas todavía, voy a hacer que lo que no encaja bien, precisamente que sea eso motivo de valor en una obra, de posible valor en una obra. Sin embargo, sí hay que decir que yo estoy seguro que vendré por este sitio si tengo ocasión, porque continuamente creo que cualquier proyecto, todo proyecto tiene que suponer para el arquitecto una pequeña investigación, el rozar esa zona de lo desconocido, de lo que es superior a sus fuerzas, de lo que no sabe hacer, no sabe de maromas, pero tiene que buscar la persona que más sabe de maromas. Lo que pasa es que hasta ahora esa persona que sabía mucho de maromas era muy tozuda, porque todos estos oficios, los cerrajeros, los carpinteros, los ebanistas, cuanto mejores eran, más tercos eran, ¿no? Hacían lo que ellos sabían hacer, y sacarles de ahí, que era lo que tú querías, era complicado. En el tema de un panel como este, que estoy seguro que es tan bueno, que eso es lo peor que tiene. Es decir, yo creo que va a ser bueno para esta obra, pero que para mí sería prohibido poder usarlo. O sea, siempre, por ejemplo, la publicidad que me ha llegado, es maravilloso que se fije en el centro. Es un gran invento, es una cosa emocionante, porque normalmente una cosa para sujetarla tenías que sujetarla en dos o tres puntos, ¿no? Pero que una cosa se sujete, y además en el centro, es verdaderamente, yo creo que muy bonito. Ahora, se ha acabado. Ha quedado quemada ese descubrimiento, porque desde luego, si quiero hacer un edificio, ya no va a estar. Entonces, se produce una pequeña paradoja, y es que quienes se dedican a la industrialización y por lo tanto tienen que tener una cierta experiencia en sus procedimientos industriales, voy a venir a pedirles una cosa que es lo que no han hecho hasta ahora. Hay que pedirles flexibilidad, aventura y algo que es distinto a lo que está en ese momento, por supuesto dentro de los límites también lógicamente razonables, ¿no? Será un paso más hacia adelante. Siempre tenemos también sobre nosotros, por ejemplo, Tomás hablaba de Alejandro de la Sota, y yo creo que a Alejandro de la Sota no le debió gustar nada la ampliación del gimnasio Maravillas, hecha con perfiles mejores y seguramente con soluciones mucho mejores de carpintería. El suyo, que fue un invento, seguramente contrapelo, con la tela asfáltica echando rebabas por la parte de arriba en la cubierta, pues seguramente tiene una emoción que somos capaces de ver, incluso sin tener una visión excesivamente aguda. La fachada de la izquierda es una fachada vibrante, está llena de pequeños estigmas, está llena de ajustes donde sientes todavía la mano y la emoción, y lo otro, sin embargo, es un mecano, desde de repente ha desaparecido ese gesto y ese acento que había para Ramón Jiménez, el acento de alguien. Llega en ese caso, además, que yo creo que es algo importante, yo eso sí lo defendería. Me parece que el acento de Alejandro de la Sota no es el acento de Sáenz de Oriza que está enfrente, es otra cosa. Y ese valor debe incorporar en la obra, porque efectivamente cada uno de nosotros tenemos algo irrepetible y debemos poner los medios para hacer un edificio de nuevo cortina, lo que sea. Pero yo creo que es muy hermoso que se vea que detrás de ellos hay una persona, hay un arquitecto, hay una persona en la cabeza, hay un capitán del barco.
Carácter.
Carácter, esas palabras, carácter, acento, y una palabra que no está nada de moda, pero que yo creo que es muy importante y que se detecta en los buenos artistas, en los buenos pintores, en los buenos escritores, por supuesto, que es el estilo, un estilo.
En este cruce de caracteres, nuestra próxima cita se dará, empiezo a cerrar ya la sesión de conversación, más que nada porque empieza a hacerse tarde, ¿no? Aunque yo creo que estamos a gusto. Tenemos una cita porque seguimos la lógica de las conversaciones de este foro el día 7, esperemos con la presencia y la existencia de una, el día 7 de febrero, de una nueva situación, en este caso basada en las investigaciones de Rafael de la Hoz y concretamente en base a las experiencias de trabajo específicamente con el vidrio, con vitro. Y también, en ese otro paralelo, porque ya vamos superponiendo conversaciones que se enroscan unas con otras, el día 8 también persistiremos en una conversación que también se enrosca con la que tuvimos ayer con Andrés Jaque y con Jesús Granada, fotógrafo y arquitecto sevillano, y Miguel de Guzmán, también una condición similar. Intentaremos explorar a lo que antes avanzaba también y que tiene que ver con esa lógica del carácter, pero también de la cuestión de la propiedad y también de la cuestión de la autoría. Estas son las conversaciones que tenemos planteadas en un futuro inmediato, son las exposiciones que veremos. Lo dicho, os agradecemos que hayáis venido. Nosotros sabemos que tenéis un papel en toda esta acción y simplemente estamos inquietos por encontrar cuanto antes de qué modo se desarrolla ese papel. Muchas gracias.
A vosotros.